Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos.
Bueno, y estamos en línea con María Vázquez. Ella es abogada, especialista en derecho tributario, y es un placer para mí darle la bienvenida a Actualidad en Citas, porque tenemos un montón de preguntas para hacerle sobre el tema justamente de impuestos y la actualidad. Bienvenida, María, a Citas de Radio. Mi nombre es María Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
Muy bien, María Elisa. Bueno, muchas gracias por invitarme. Las escucho.
María, bueno, la primera pregunta que teníamos para hacerte es: ¿qué pasa cuando una jurisdicción, por ejemplo, un municipio, decide grabar o decide colocar una tasa, por ejemplo, que estamos pasando en alguna ciudad de las provincias de Buenos Aires, que de repente un municipio decide cobrar una tasa a los combustibles por la boca de expendio? ¿Se puede hacer ese tipo de cosas?
Bueno, mira, la pregunta que planteas es bastante interesante y es un tema que ciertamente está dando que hablar hace un buen rato, porque bueno, pareciera como una especie de epidemia que están atravesando en provincia de Buenos Aires con varios municipios, ¿sí? Es difícil hacer apreciaciones generales a priori en materia de impuestos, uh-huh. Generales, como que hay que ver un caso a caso. Pero sí podríamos decir que cuando hablas de una tasa, pretendida tasa, digo, y es importante hacer esta aclaración porque se le pone el nombre de una tasa y ese nombre es algo que quizá en estos casos tendríamos que poner en tela de juicio, uh-huh. ¿Bien? Pero cuando se quiere grabar con una pretendida tasa el combustible, el expendio del combustible, con un esquema muy particular en cuanto a cuestiones que a veces pueden ser un poquito complicadas para la persona de a pie, pero la persona de a pie va a cargar su nafta, ¿sí? Uh-huh. Y la estación de servicio le cobra un adicional en virtud de esa pretendida tasa, uh-huh. ¿No? Y allí quizá como que hay una serie de observaciones y de cuestionamientos que se pueden efectuar respecto de esa pretensión de cobro ciertamente de un impuesto, podríamos decir, en la medida que justamente los combustibles están alcanzados por un tributo específico, que es el impuesto interno específico al combustible, sí. Y que por ello no podrían estar gravados adicionalmente por otro impuesto, ¿bien?
Bien.
Entonces, ahí se abren cuestionamientos que podemos pensar.
Claro. Ahora, cuando vos hablas de este impuesto interno, es algo que ya existe en los combustibles en general y que esa parte, sí, de ese impuesto va a los lugares locales.
Exactamente, ¿por qué digo? Lo que pasa es que hoy estamos ciertamente con una situación por demás compleja, ¿no? Porque estamos con una frazada corta, vemos que, bueno, hoy se dice no hay plata, ¿no? Sin hacer una apreciación política, porque no es para eso que ustedes me han llamado, ni es a eso lo que yo me dedico, ¿sí? Pero sí, no hay plata, o sea, hay una billetera que es limitada y las necesidades no terminan, ¿bien? Tenemos tres niveles de gobiernos: nación, provincia y municipios. Mm. En ese concierto de tres niveles de gobierno, cada uno tiene la posibilidad de generar sus ingresos a través de recursos tributarios, de impuestos, tasas y contribuciones, pero esas posibilidades ciertamente que están limitadas por la coordinación que existe desde la Constitución Nacional y luego por normativa de coordinación financiera, por ejemplo, la ley de coparticipación, que tiene una enorme incidencia en este tema que ustedes me están preguntando.
Sí. ¿Mm? Ok. Ahora, si alguien decide, por ejemplo, a nivel municipal, a nivel local, pretender una tasa del 2%, por ejemplo, en el combustible, en este caso estamos hablando ahora, yo estoy leyendo de que en los lugares donde ha sucedido, las cámaras de expendedores de combustibles, a veces las sociedades rurales, a veces algún ciudadano que tiene alguna inquietud cívica presenta un amparo judicial. ¿Eso es una defensa para no que no graben algo que ya está grabado supuestamente internamente?
Sí, exactamente. Bueno, a ver, ahí quizá como que en la jerga uno dice un amparo judicial. Uno lo que trata de hacer es buscar una protección judicial para evitar que te cobren algo que es contrario a derecho, ¿sí? Pues si no, claro, tenés una orden que diga que no te lo tienen que cobrar al impuesto o a la tasa, a la denominada tasa, bien, el tributo se tiene que seguir pagando, porque como estamos en un Estado de Derecho, en la medida que exista un tributo sancionado por una ley, luego ese tributo tiene que ser cobrado. ¿Sí? Y las tasas estas tienen un mecanismo medio como que tiene la particularidad en la forma de cobro. Pero bueno, es para obtener una protección judicial y han habido pronunciamientos tanto a nivel local como también, por ejemplo, del órgano de coordinación del régimen federal, de la Comisión Federal de Impuestos, que se pronunció hace unos años sobre esta cuestión diciendo que no se podía cobrar tasa vial, teniendo en consideración la base de el combustible que estaba alcanzado por el impuesto interno, ¿bien? Más allá de precedentes judiciales particulares.
¿Y ese pronunciamiento de la Comisión Federal no se puede usar como jurisprudencia para que no se pueda seguirlo
Ay, es que
haciendo?
nosotros, mira, está súper buena tu pregunta, porque es lo que uno se podría preguntar como una persona de a pie.
Sí.
Eso nosotros como en nuestro país tenemos un sistema de control de constitucionalidad que es difuso. ¿Y esto qué quiere decir? Que no, primero que la Comisión Federal de Impuestos no es un órgano judicial, ¿sí? Es un órgano específico de aplicación de la ley de coparticipación federal. Y segundo, que en caso que hubiera un pronunciamiento judicial que tuviera en cuenta ese pronunciamiento de la Comisión Federal de Impuestos, ¿sí? Ese pronunciamiento vale para ese caso. ¿Bien? Por eso hoy está tan en boga, por ejemplo, tratar de encontrar caminos que provean de una posibilidad de acceso a la justicia más amplio o más comprensivo de ciertos sectores, que puede ser desafiante en lo que son los litigios colectivos en la materia tributaria, pero que llegado el caso se puede examinar. ¿Bien? Y mira, vos que me decís que tienen sectores rurales, fíjense ustedes que con un tema que se suscitó con el gobierno pasado, que tenía que ver con si se podía existir o no delegación legislativa, recordarán que hubo una presentación que hizo la Sociedad Rural Argentina junto a la Sociedad Rural de Jesús María de Córdoba, se inició acá en Córdoba, digo acá en Córdoba, pues yo estoy en Córdoba actualmente, para buscar una protección un poquito más amplia. Y eso está ciertamente tramitando, pero bueno, muchas veces se tratan de encontrar paraguas que sean más comprensivos que un contribuyente, que está muy dividida la posibilidad de obtener una protección judicial cierta.
Claro. Ahora, por ejemplo, volviendo al caso del aumento de combustible del 2%, ¿eso perjudica a todos los miembros de la ciudad? Porque en el fondo va a quedar más caro una ciudad particular con respecto al combustible de la ciudad al lado. Es
Bueno, ahí
por un
capaz que
capricho
me.
local.
Sí. Y bueno, fíjate vos que eso tiene que ver, generó mucho problema. Lo de la tasa, mira, los cordobeses somos bastante ocurrentes y no sé si tenés presente, pero la provincia de Córdoba hace unos años, la provincia, no el municipio, había sancionado una tasa vial que tenía un esquema similar a los que se ha replicado hacia otras jurisdicciones, ¿sí? Y se presentaron ciertamente acciones de amparo y distintas pedidos judiciales y uno de los argumentos que se utilizaban era que quienes expendían el combustible en la provincia de Córdoba, sobre todo los que estaban como en el límite con otras provincias, se veían perjudicados porque se encarecía el combustible en la provincia de Córdoba. Bien, estos pronunciamientos y estos pedidos de protección frente a esta situación, la verdad que fueron muy difíciles porque tenían este esquema, difíciles de que la justicia los tomara porque tenían este esquema, que el contribuyente es el que compra el combustible, pero el que lo cobra es el estacionero. Entonces habían como cuestiones de legitimación, de quién podía ir a hacer el pedido judicial. Y esta tasa terminó teniendo su sentencia de muerte, si se quiere, si se me permite utilizar el paralelismo. Cuando, ¿qué pasó? El Estado Nacional inició una acción judicial a nivel de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en instancia originaria de la Corte contra la provincia de Córdoba, diciendo que la provincia de Córdoba con esta tasa vial estaba violando la ley de coparticipación. ¿Y cómo terminó esta cuestión tributaria? Como terminan muchas veces. No muchas veces, en algunas oportunidades estas discusiones, que es frente a esta acción, que no es tan habitual que el Estado Nacional demande una provincia por incumplimiento de la ley de coparticipación, aunque ha ocurrido, la provincia de Córdoba terminó derogando la tasa vial a fines del 2015 y esta discusión terminó con una resolución en la cual se declaró abstracto el planteo en la medida que la tasa había sido derogada. Entonces, son planteos que se pueden efectuar, pero quizá lo más, creo que lo más criticable de estas pretendidas tasas que se cobran sobre el consumo del combustible y que tiene que ver con muchas veces la emergencia vial que se argumenta, es la inexistencia de una prestación de servicio efectiva e individualizada por parte del municipio. Claro. Y que eso cuenta con jurisprudencia, te diría que bastante pacífica desde hace un buen rato, de un precedente conocido, Compañía Química contra Municipalidad del Tucumán, con un voto del doctor Belucio y luego con una resolución de la Corte en una causa RAFO.
¿Y eso se puede traspolar a otras provincias, lo que sucedió ahí?
El planteo que se inició en instancia originaria.
Sí.
Y, digamos, podría ser, pero habrá que ver cuáles son las motivaciones que llevaron en su momento al Estado Nacional para plantear una acción en instancia originaria contra una provincia. Desde el punto de vista de la administración del litigio, quizás es complicado pensar, por ejemplo, en un litigio planteado, no sé, en cada caso que un municipio efectúa una violación a la ley de coparticipación, pero es algo que hay que mirarlo. Fíjate vos que en un tema diferente, pero que tiene similitud en cuanto a lo que me estás preguntando, se suscitó una cuestión con la denominada ecotasa de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, ¿sí? Y eso también generó bastante movimiento porque los hoteles eran también responsables, agentes de cobro de esta tasa que se le cobraba al turista. Y bueno, y también había todo un entramado de qué normas estaban involucradas y también se dieron planteos en instancia originaria y planteos en instancia local. Pero bueno, quizá como que merece como sentarse a pensar un poco, ¿no?, frente a esta escalada de presión tributaria cuando tenemos uno de los países más gravosos del mundo, de conformidad con el estudio que hizo el Banco Mundial con el Doing Business, y que creo que que ya deben haber puesto en conocimiento que la Fundación Lógica lo viene dando a conocer en distintos medios de comunicación, pareciera que los fiscos locales no están escuchando el clamor de, digamos, de los ciudadanos que dicen ya no damos más de pagar impuestos, basta. Es como que van a contramano de algo que no resiste más. Es como matar la gallina que te da los huevos, ¿no?
Claro, tal cual.
Ahora, y ahí como que uno escucha a expert que llama la rebelión fiscal y bueno, todas estas cosas que se están instalando de una forma...
Claro, pasa que eso hablábamos recién, ¿no? Porque también hay otro caso, el tema de las tasas inmobiliarias rurales, que cuando es inconstitucional el porcentaje de aumento con el cual aumenta la provincia, que además la provincia políticamente tiene un tema con el gobierno que dejó de... O sea, tiene toda una política ideológica diferente a la del gobierno nacional. Entonces la pregunta es, ¿el ciudadano qué hace? ¿Se revela frente al sistema? ¿Puede plantear rebelión fiscal? ¿Hasta dónde se revela, hasta dónde no? O sea, ¿cómo es el accionar del ciudadano de a pie que escucha todo esto que sucede?
Bueno, fíjate que esta pregunta que vos me estás haciendo tiene como un sentido histórico porque han habido importantes revoluciones. Yo no soy experta en historia del derecho, pero sí podemos establecer como un parámetro, no sé, en la Revolución Francesa tuvo que ver con los impuestos. El Tea Party de Estados Unidos también tuvo que ver con el encarecimiento de los tributos.
Sí, la Revolución Francesa también, con el encarecimiento del pan.
Exacto, bueno, bien, y vos fíjate que en realidad, en la medida que nosotros estamos en un Estado de Derecho con reglas de juego, en materia tributaria, en la medida que vos tenés un impuesto que se cobra sobre la propiedad privada, que va a las arcas estatales para atender a las necesidades públicas, digamos, la mejor manera es mirar bien los representantes que elegimos, ¿sí? Nuestro momento de gloria como ciudadanos de a pie es elegir buenos gobernantes y buenos legisladores. ¿Por qué digo esto? Porque los tributos se establecen por ley. Si un tributo no te gusta, en la medida que estamos en un Estado de Derecho, el manual de instrucciones nos indica que debiéramos hacer un planteo judicial. ¿Bien? En el medio, en situaciones con particularidades, quizás estamos asistiendo a un momento histórico, ¿no? En donde está en la lupa lo que es el gasto público, está en la lupa lo que me cuesta a mí vivir en un estado organizado, bueno, surgen como estas invitaciones a este tipo de rebeliones. Pero también tenemos que decir que el Estado, ¿sí?, en la medida que estamos en un Estado de Derecho, cuenta con herramientas para, si vos dejas de pagar un impuesto, bueno, tenés que ver que si vos dejas de pagar el impuesto inmobiliario que te lo liquida el Estado, bien, que es distinto a la tasa que si vos cargas el combustible, tenés que pagarlo. O sea, no te podés ir de la estación de servicio sin cobrar, claro, sin pagar la tasa adicional a lo que te costó el gasoil o la nafta. Claro. Bien, el impuesto inmobiliario, si vos decís yo me rebelo y no lo pago, bien, claro, hay que saber que transcurrido cierto plazo, pues el Estado provincial podrá ejecutarte en un proceso que es expedito, ¿sí? Por la forma en que está organizado el cobro de los impuestos. Lo que no quiere decir que no se adopten acciones de entidades intermedias para intentar de frenar, para que las voces se escuchen, porque esto no resiste más análisis. De hecho, han habido tasas que han tenido una marcha atrás frente al clamor público, ¿no? Entonces creo que instalar esto en la opinión pública es sumamente relevante, porque, digamos, la propiedad privada hay que cuidarla. No quiere decir que no se cobren impuestos, pero no se pueden cobrar tributos de la forma desmedida en la escalada a la cual hoy estamos asistiendo.
Claro. O sea que sí, que quizás el consejo para el ciudadano que está escuchando esta nota, María, sería averiguar qué acciones legales están sucediendo colectivamente en la zona donde están, para plegarse a esas zonas, ¿no? A esas acciones,
quiero decir. Exacto, exacto. Yo creo que acá es como, digamos, si vos me preguntás a mí, hay diferentes caminos. Creo que es importante instalar estos temas a nivel instituciones intermedias, ¿sí? A través de distintas acciones, como ponerlo en conocimiento, hacer los reclamos, presentar notas. Ahora, si querés dejar de pagar el impuesto, la vía es hacer un planteo judicial, y en ese sentido creo que, dependiendo la envergadura económica, para ver el costo que tiene que ir a la justicia, es ver si haces un planteo individual, si intentas un planteo agrupándote con personas que estén en tu misma situación, bien, que son planteos desafiantes, pues los planteos colectivos en materia tributaria plantean desafíos importantes, no quiere decir que no se puedan hacer, pero plantean desafíos. Así que sí, ciertamente que hay que mirarlo, porque bueno, es como que estamos en un punto en lo cual, un punto de inflexión, creo, claro, un punto de inflexión.
Claro, tal cual. Bueno, María, ha sido muy informativa tu comunicación, la verdad que clarísima para hablar. Quedemos en contacto, a ver qué nos depara para adelante el destino de estos destinos impositivos que tenemos.
Bueno, por favor, ha sido un gusto y a disposición para cuando quieran hablar de nuevo.
Muy amable, muchas gracias.
Adiós, de nada.
Bueno, y así pasaba María Vázquez haciendo consideraciones y hablando sobre estas conversaciones, sobre las tasas que se empiezan a cobrar o los impuestos desmedidos que empiezan a aumentar. ¿Qué puede hacer el ciudadano en estas situaciones?
Citas, conversaciones para crecer.